Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Lo que se considera como el último libro en forma temática del Antiguo Testamento, el último libro en forma temática del Antiguo Testamento. El libro es el libro de Malaquías, y Malaquías se escribe aproximadamente en el año 443 antes de Cristo. Malaquías no es un nombre, Malaquías es un título. El nombre Malaquías viene del hebreo Melek. Cualquier parte en el Antiguo Testamento que tiene el nombre Melek, significa realmente mensajero, significa mensajero, ¿verdad? Entonces, Malaquías es realmente el mensajero de Dios, o sea, Ya es Dios, así que es mensajero de Dios. Se cree, por el tiempo que tiene, que hombres contemporáneos de él eran Esdras, Nehemías y también lo que es Mardoqueo. Y por lo tanto, se cree que fue o Mardoqueo, quien era un hombre muy preparado, o también pudo haber sido Esdras, quien escribe el libro de Malaquías. Vamos a situarlo, el libro, para que estemos todos en el lugar correcto. Y reiteramos, si nos visitan, pues doy una gráfica para entender más o menos en dónde estamos y en qué tiempo estamos. Si viéramos la Biblia se podría separar ahorita desde el tiempo del rey David hasta el día de hoy, se podría ver en 3,000 años. Así es como la Biblia la podríamos separar, en 3,000 años. Lo más importante tal vez de todo este tiempo tienen que ser los últimos 1,000 años. Los últimos 1,000 años antes de Cristo es lo importante en cuanto a lo que estamos viendo. Aproximadamente en el año 970 se edifica el Templo de Salomón. Si no sabes el panorama bíblico, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, cruzan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí y Dios le da a Moisés el modelo de la casa donde él habitaría entre ellos. Y eso se le llama realmente el tabernáculo, un lugar donde podía el pueblo de Dios tener una relación muy bella con Dios. Y ese tabernáculo estuvo viajando desde el año 1300 antes de Cristo aproximadamente hasta el año 1000 después de Cristo. Así que por 300 años viaja, Dios le da a los sacerdotes que descienden de la tribu de Leví que ellos muevan el tabernáculo, carguen los muebles del tabernáculo durante sus jornadas a través de lo que es el desierto, y duran ellos 40 años en el desierto. Pero cuando llegan y llega Josué, el tabernáculo se queda en un lugar hasta que ellos van a tomar lo más importante de la tierra prometida, la corona de la tierra prometida, lo cual es Jerusalén. Y David es quien toma Jerusalén, y cuando David toma Jerusalén es quien compra la era de Arauna Jebuseo, y Arauna no es un nombre, es rey. En la lengua semita, Jebuseo, el rey Jebuseo, y en ese lugar que compra se va a edificar lo que se conoce como el Templo de Salomón. Aunque David le da todo el terreno y toda la materia prima y establece mucho de lo que se va a hacer ahí, es Salomón quien lo edifica. Bueno, eso es aproximadamente en el año 970 antes de Cristo. Después de ello, Salomón tiene un hijo, Roboam. Roboam separa las tribus por su inmadurez en escuchar a los jóvenes, y las tribus se separan en dos reinos, el reino de Israel del norte y el reino de Judá del sur. Y con estos dos reinos, ellos se apartan de la adoración a Dios. Ahora, hay algo muy importante que debemos entender, ¿ok? Cuando David se prepara a edificar el templo y toma Jerusalén, David está muy ausente de lo que es muy importante para mantener la relación con Dios. Se requiere pueblo, sacerdote y sacrificio para establecer la relación con Dios. Son tres cosas, ¿ok? Pero Para saber lo que el pueblo tiene que hacer, necesitas la ley de Dios. Para saber lo que los sacerdotes tienen que hacer, necesitas la ley de Dios. Y para saber cómo es el sacrificio, necesitas la ley de Dios. Entonces, cuando David está ahí, muchos preguntan, ¿por qué David tenía más de una mujer? Porque aunque David amaba muchísimo a Dios, David no conocía muy bien la ley de Dios. ¿Y por qué era esto? No conocía bien la ley de Dios porque David no era un levita, sino era de la tribu de Judá. Y los levitas se habían apartado de la ley de Moisés. Así que cuando David trata de introducir lo que es el arca hacia su casa, si viéramos brevemente, por ejemplo, Jerusalén, muchos dirían, bueno, a ver, muéstrame un poquito cómo es Jerusalén y lo voy a comprender un poquito mejor. ¿Okay? Entonces, lo que hace David es que David toma lo que sería Jerusalén, pero primero toma lo que se llama la ciudad de los jebuseos, que es esa sección de abajo. Compra el terreno de Arauna a jebuseo, que es la sección de arriba. El templo se va a establecer aquí, donde está la piedra donde iba a matar a Abraham a Isaac. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando toma David este lugar, él no conoce la ley de Dios bien, pero ama a Dios, porque los levitas son los que la conocen. Trata de introducir el arca a su palacio, o sea, a la ciudad de David, y cuando la llevan aquellas personas que no son los sacerdotes levitas, mandados por Dios a cargar el arca, mueren porque la tocan. Y cuando mueren, David se asusta. Entonces David se percata de algo muy importante. No conozco la ley de Dios. Soy un ignorante en cuanto a la ley de Dios. ¿Y qué hace David? Como todos nosotros debemos de hacer. David procura ir y tener una plática con aquellas personas que sí conocen la ley de Dios y que sí saben lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y entonces él pide consejo a los levitas y dicen, necesito que estudien la ley de Moisés y cuando la estudien necesito que me digan cómo debemos de cargar el arca y por qué el arca no puede estar en mi casa o en mi palacio. Y ellos investigan. Así que lo primero que tú tienes que entender es, David no conoce bien la ley de Moisés. Por eso se entiende que David tenía muchas mujeres. No porque la ley de Moisés lo apruebe, sino por la ignorancia de David. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, entonces, ¿qué sucede? Cuando pasa eso, y finalmente David sabe lo que tiene que hacer, y se ha de colocar el templo sobre lo que es el monte, le vamos a llamar el monte Moría, ¿ok? Esto es en vista de un lado. Tenemos entonces lo que es el monte de los olivos aquí. Y aquí tenemos lo que sería la ciudad de David, que veíamos de arriba. Y aquí arriba tenemos lo que es el monte Moría, donde se va a colocar el templo. Resulta que cuando Salomón establece el templo, hace un excelente trabajo con el templo, edifica la casa tal y como su padre David le había dicho que la edificara, y hace un bello trabajo con el templo. Y entonces, para aquellos que no conocen mucho la idea del templo, dentro del templo tenemos varias secciones importantes. Solamente los sacerdotes pueden trabajar dentro del templo. Tenemos 12 tribus de Israel. Una de ellas es la de los levitas. La tribu de Rubén era la que se iba a encargar del sacerdocio, pero cometieron un pecado. Luego la tribu de Simeón iban a hacer eso, pero cometieron el pecado porque tomaron a la mujer de su padre. Luego la tribu de Judá también cometió un pecado porque saben lo que le pasó, ¿no? Persiguieron a aquellos para matarlos cuando Dios había dicho que los matara. Por lo tanto, la cuarta tribu, que es Leví, se encargará del sacerdocio. Ellos son los únicos que pueden trabajar aquí. Pero para trabajar aquí tienen que saber la ley de Dios. Y cuando David comete ese error, los levitas empiezan a leer la ley de Moisés y saben cómo tienen que llevar todo a cabo. Y hacen un excelente trabajo de eso. Pero uno de los grandes errores que cometemos nosotros como padres y nosotros como pueblo es que hay veces no enseñamos bien la ley de Dios. Y entonces tenemos el tabernáculo que ya no existe porque está el templo, 970 a.C., y el templo está en pie aproximadamente por cerca de también 300 años. Y entonces, durante ese tiempo están trabajando ellos, pero cuando David deja a su hijo Salomón y Salomón a su hijo Roboam, Roboam comete un gran error, el error que cometemos nosotros. No le damos a nuestros hijos la enseñanza en cuanto a la ley de Dios, por lo tanto, estamos próximos a ser destruidos por causa de ¿qué? De ignorancia. ¿Y entonces qué sucede? Se divide el reino porque Roboam no hace eso y con la división del reino se fractura el pueblo de Dios. Porque las 10 tribus del norte no tienen levitas y las 2 tribus del sur sí tienen levitas. Las 10 tribus del norte se apartan de Dios, se apartan de la ley, se apartan del sacerdocio y se apartan del sacrificio. Y ahí veamos, la palabra sacrificio viene del hebreo, del vocablo korban, que significa relación. Si no hay korban, si no hay relación, si no hay sacrificio, entonces estamos expuestos sin protección de Dios. Por eso el pueblo de Israel estaba expuesto por todos los cananeos. Y el pueblo de Israel por eso cayó finalmente ante Asiria en el año 721 antes de Cristo. Esto es, aproximadamente 250 años, el reino de Israel es tomado y los llevan en cautiverio. Para que me entiendan mejor, hagan de cuenta que todo México es tomado por Estados Unidos y los llevan para el norte, sin visa y sin residencia y ciudadanía. ¿Pero por qué hicieron eso? Porque dijo el rey sirio, anteriormente les cobrábamos el impuesto, pero siempre se rebelaban. Así que esta vez los vamos a tomar y los vamos a llevar para tenerlos como esclavos.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dentro de ello. Ahora, las dos tribus del sur, que es el reino de Judá, los cuales tienen a los levitas, estaban más fieles a Dios. ¿Por qué? Porque tenían el pueblo, porque tenían el sacerdocio y porque tenían el sacrificio, porque tenían el templo. Por lo tanto, pero después empezaron a cometer lo que se le llama profanidad. Esto lo vimos ayer, pero lo vamos a ver más en detalle hoy. ¿Okay? Y tristemente, ahí aproximadamente por el año 612 al 586, caen ante Babilonia y también se los llevan. Y pasa algo muy triste en cuanto al templo. El templo es destruido. ¿Por qué lo destruyó Dios? Una vez más, no hay sacrificio, no hay corbán, no hay relación, no te protejo. El sacerdocio no tiene la ley de Dios, no hace lo que tiene que hacer, toma las cosas en forma profana, pues los va a destruir. El pueblo va a sufrir. So, hay un efecto dominó. Pueblo, sacerdocio, sacrificio. Se requieren estas tres cosas para ello. Ahora, después de tiempo, durante 70 años, finalmente Dios escucha el lloro de sus hijos. Sus hijos están llorando en Babilonia. Y al llorar los escucha y los ve y decide traerlos de regreso. Y para traerlos de regreso, decide volver, número uno, primero a establecer lo que es el muro, y para eso manda a Nehemías, y finalmente restablecer lo que es el templo, y para eso manda a Ageo y Zacarías. Y es durante este tiempo, entre el año 538 y 332, que se escribe el profeta Malaquías, un profeta menor. Y entonces ahí estamos, en este tiempo importante. Ahora, porque está Nehemías, porque está Esdras, porque está Geo y porque está Zacarías y porque está Mardoqueo. Porque si viéramos el libro o la Biblia en forma cronológica, en orden, el último libro de la Biblia sería el libro de Esther. Un libro que no menciona Dios, el nombre de Dios. Es uno de los únicos libros que no menciona la palabra Dios, el libro de Esther. Y si han leído el libro de Esther, o si han visto ¿a quién le gustan las princesas por acá? Si han visto las princesas de Disney, ¿ok? Es una copia de la Biblia, tanto el Rey León como todo lo demás. No sé si es Utopía, pero las demás sí, ¿ok? Es una copia de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando tú ves, por ejemplo, el certamen de belleza de la Cenicienta, se lo sacaron del libro de Esther. Era una esclava, era una sierva, y de pronto hace un certamen y ella gana y la toma el rey y se la lleva y es ya princesa. Eso es una copia total. Ahora, si han visto la historia de Esther, es el último libro. La pregunta es, entonces, ¿por qué se coloca el profeta Malaquías hasta el final? Porque la Biblia no se ordena en forma cronológica, sino en forma temática. Ese es el secreto de la Biblia. Esto es, tenemos en la Biblia dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque el último libro no es el libro de Malaquías, sino el libro de Esther, Malaquías se coloca al final porque es la última vez que Dios habla al pueblo antes del silencio de los 400 años. Por eso es el Mardoqueos, el mensajero, el malak de Dios, el Malaquías. Es el propósito de esto. Entonces, si viéramos un panorama bello, lo veríamos de esta manera. El panorama del profeta Malaquías, escrito primero entre 538 y el año 333 a.C. Y lo podríamos resumir en tres secciones. Número uno, el amor de Dios, que vimos ayer brevemente. Número dos, el repudio de Dios, el enojo de Dios. Y número tres, la esperanza de Dios. Esto es, Malaquías da una pausa de 400 años. Y durante esos 400 años pasan muchísimas cosas en Israel. Pero al tiempo Dios se enojó tanto con ellos porque ellos estaban profanando su ley, profanando su templo. Ahora, no es que no sabían, sino que separaron su conocimiento con su acción. He aquí lo que es Shabbat, sabiduría. Sabiduría es esto. Sabiduría es poner en práctica el conocimiento que tienes. El conocimiento que tienes, cada que tú lees la ley de Dios, la pones en tu corazón. Pero no quiere decir que la vas a practicar. ¿Pero qué sucede? La puedes practicar y la puedes hacer no de corazón. Les doy un ejemplo para que me entiendan. Imagínate tú que tú le das un beso a tu cónyuge, pero no quieres dárselo. Tú podrías ser falso o podrías actuar. Y decíamos ayer que la palabra actuación en griego es hipócritis. Es un concepto que nace entre los griegos en los teatros romanos o griegos. Y que la persona que actúa es, o el actor es, el hipócrita, o el hipócrita, para que me entiendan. Entonces, puede ser que Osiel le dé un beso a Carolina, pero que ni siquiera tenga ganas de dárselo. Y él puede ser que le dé un beso increíble y ella diga, wow. Amén. Pero puede ser que ni siquiera quiera dárselo. Puede ser que él engañe a Carolina, pero a quien no engañes, ¿a quién? A Dios. Entonces, lo que pasaba con Malaquías eran varias cosas. Cuando hay el repudio se separa en dos secciones. El repudio a los sacerdotes y el repudio al pueblo. Porque necesitas tres cosas. Pueblo, sacerdotes y sacrificio. Sin ellas no hay relación con Dios.
¿Ok?
Entonces, ¿cuál es el repudio a los sacerdotes? Irreverencia, número uno. Desobediencia, número dos. Cinismo, número tres. Hipocresía y ofensa. O sea, Los sacerdotes conocían lo que tenían que hacer, pero estaban actuando. Es como cuando te para en Ciudad de México le decimos la chota al policía. ¿Okay? También se dice así en árabe, chota. Pues cuando vas a Egipto dices la chota y dicen todos la policía, o sea, ¿saben qué es la policía? Chota. ¿Okay? Cuando te para la chota, hermanos, el policía, es pura actuación a veces. Te para la chota y prende las luces y realmente todos sabemos que aquí en Vallehermoso y en el estado de Tamaulipas, cuando te para la policía, te para darte la infracción que cometiste, ¿verdad? Y él llega y todo, y te pide todo lo que necesitas saber, y lo está haciendo porque te va a dar, ¿qué? La infracción. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Entonces saca el papel y dice, bueno, usted iba a este límite de velocidad, iba un poquito más, le voy a dar la infracción. ¿Amén? Así es la policía de Tamaulipas. No se rían, nomás estamos en su ciudad. Eso es, y se la da. Pero ¿qué pasa, verdad? Si dice, ¿cómo nos podemos arreglar? O sea, que prendió las luces por puro espectáculo. Y te paró por puro espectáculo. Y su intención era, ¿cómo nos podemos qué? Arreglar. Hasta el momento que se da cuenta que lo están grabando. Y que está en vivo por Facebook. Y que está Claudia viendo todo esto desde la presidencia allá desde México, Ciudad de México. Y entonces, espérame tantito, discúlpeme señor, nosotros no nos podemos arreglar o le apaga ahí o no nos podemos arreglar. ¿Sí ves? Los sacerdotes tenían el conocimiento de Dios. El pueblo confiaba en el sacerdocio para colocar el sacrificio y para podérselo dar a Dios. Entonces, en este caso, el repudio tiene que ver con ello. En cuanto a la parte del pueblo, tenemos la parte de la sección sacrificial y tenemos la parte de la sección judicial moral. Entonces, cuando vemos al pueblo, tienes tú que entender es que el pueblo estaba cometiendo los próximos errores. Número uno, el pueblo estaba casado, muchos de ellos tenían matrimonios mixtos, paganos. Misael, ¿me oís? ¿Llegó Misael? Escúchame bien, ¿ok? Llegaste a la hora de eso. Y eso era una desobediencia a la ley de Dios. Pero se hacían de la vista, ¿qué, hermanos? ¿Y qué sucede? La indiferencia, el engaño a Dios. Engañaban a Dios. Esto es, Dios lo ve todo, pero nos hacemos como que no lo ve. Y la blasfemia a Dios. Entonces, la sección del repudio está separada en dos cosas. Y la esperanza. ¿Cómo se puede ver el libro? Número uno, se ve de la parte de arriba, cómo Dios nos ve hacia abajo. La parte teológica. Vimos ahí brevemente eso. Número dos, la parte de adentro, la forma histórica, cómo yo me veo. Y número tres, la parte de adelante, profética, qué es lo que va a suceder. Si regresáramos por un segundo, hermanos, a la historia, podríamos ver que durante este tiempo Dios les permite regresar, les permite construir su fortaleza, su muro, les permite edificar el templo, les permite tener el sacerdocio y les permite restablecer el sacrificio. Pero ¿qué pasa de una generación a otra? De una generación a otra, lo que se pierde es el conocimiento de la ley de Dios. Y cuando eso se pierde, hermanos, ocurre algo. Hay un efecto dominó. Si no hay conocimiento, no puede haber sabiduría. Por eso es tan importante la ley de Dios. Tan importante conocer a Dios. Porque el que conoce a Dios, si con el conocimiento comete un error, ya es prevaricación y no pecado. Y hay una gran diferencia entre la prevaricación y el pecado. Esto es, el pecado, ¿verdad? Kahel en hebreo significa matarte a ti mismo, ir en contra de Dios. Pero la prevaricación es diferente. O sea, la prevaricación también es pecado, pero ¿cuál es la diferencia? Es, sé que está mal y no me importa. Misael, sé que está mal y no me importa. Me enamoré. Pues, ¿y eso qué? Pues es que es amor a primera vista, eso no importa. Es que es anglosajona, ¿y eso qué? Es que, pues, es que, hermano, ¿y eso qué? Esto es, la prevaricación es sé y no me importa. Y dice, no, es que en el corazón no se manda, pero en la voluntad sí. Y entonces, cuando tú alineas la voluntad de Dios con la voluntad humana, puedes regresar a tener una relación con Dios. Y ellos despreciaron el templo que habían edificado. Y por eso en el profeta, el mensajero les dice lo siguiente. Les dice, yo te he amado, Malaquías capítulo 1. Yo te he amado, te amé mucho más que a Esaú. Porque fíjate dónde está Esaú. Allá está Esaú, en la tierra de Jordania, en los edomitas y los amonitas, y está todo regado. Yo te he amado a ti, te he cuidado a ti, te he protegido a ti. Mira, fíjate, se entiende que tus antepasados cometieron el error como Roboam y como los reyes y te mandé, pero te regresé. ¿Y por qué te regresé? Por amor a mi propio nombre, dice Jehová en Ezequiel 26. Te regresé por eso. Y ahora que te regreso y que estás aquí otra vez, te dejé establecer otra vez. El problema es que volviste a cometer lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se comete lo mismo? Porque reiteramos, hay veces no se entiende la separación entre lo que es Kadesh, discúlpenme aquí, déjenme lo pongo aquí, Kadesh y lo que es profano. Son dos palabras que tenemos que entender. Kadesh es santo. Y Kol es profano. Y decíamos que Kol, la idea viene de la palabra sur. ¿Y sur qué significa, hermanos? No autorizado. Tú pones leyes en tu casa. Tú le dices a tus hijos, no llegas después de las 10. Y luego hay una consecuencia. ¿Verdad? Si nunca le dijiste a tu hijo esa ley y llega a las 10:05, pues sería un poquito injusto que lo regañaras. Pero si le dices y él sabe y no lo hace, pues algo está mal. Miren, ¿qué le decía su papá a todas las mujeres de esta casa? No las quiero ver afuera en la calle. Y el perro.
Time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply.
Empezaba a ladrar cuando venía el camión desde lejos. ¿O no es cierto? Y córrele, todas entraban a la casa. Porque había una ley de papá. ¿O no es cierto? Y no quiero a nadie dentro de mi casa, decía el papá. Para él eso era su ley. Para Dios, Dios tiene una ley. Y la ley hace lo que es santo y lo que no es santo. Y hay tres cosas que Dios pide del ser humano que las apartemos. El espíritu, el alma y el cuerpo. Pide que lo apartemos. Por ejemplo, el cuerpo es santo, es Kadesh. Todos juntos, a ver, Kadesh. Ese es santo. Esto es, Caleb tiene su cuerpo y tiene que ser Kadesh. Misael, su cuerpo tiene que ser Kadesh. ¿Qué indica? Que si se le Raúl también tiene que ser Kadesh. ¿Qué indica? Que si su futura esposa, que no lo es, trata de profanar su cuerpo antes de, ¿qué, hermanos? Del matrimonio. Entonces él sería un profano, un kol. En el momento que se casan, Kadesh. Antes, kol. ¿Se casan, hermanos? Kadesh. Y si no, está fácil, ¿a poco no? Por lo tanto, Dios pide que el Hijo de Dios sea santo en toda su manera de vivir. En la parte interna y en la parte, ¿qué? Externa. Y entonces, si se entiende este concepto, el pueblo tiene que entender primero la ley de Dios. Y la ley de Dios lo único que hace es que separa. Y te dice, por ejemplo, tu cuerpo es santo, tu espíritu es santo y tu alma es santo. No lo puedes utilizar para nadie más. Y daré un ejemplo de ello, ¿ok? Fíjate cómo dice Primera Carta de Corintios en el capítulo 3. Primera Carta de Corintios, capítulo 3. Y dice ahí en el versículo, 17, 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué quiere? En el Antiguo Testamento que estamos viendo, el templo era la morada de Dios. Entonces, eso está apartado. Todo el terreno que quieras alrededor, puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres ir al Monte de los Olivos, puedes ir allá y hacer lo que tú quieras. Si quieres ir al valle de Yoshafat, haz lo que tú quieras. Pero en el monte es Kadesh. Entonces en el monte solamente va a entrar lo que es Kadesh. Y cuando tú entres, tienes que estar bien kadesheado completamente. Y si no estás kadesheado, no puedes entrar. No puedes entrar. O sea, ellos, la Biblia, toda la Biblia lo que te hace es separar lo que es profano y lo que es santo. Número dos. El sacerdocio, por lo tanto, tiene que ser Kadesh. O sea, está apartado con un propósito. Raúl, hasta el día de mañana, ¿a qué hora es la ceremonia civil? A las 11. Tú a las 10:59 todavía puedes hacer algo al respecto. Esto es, ahorita todo el millón de población de aquí puedes irte a Ciudad de México y conseguirte otra mujer. Pero después de casarte, tú ya estás Kadesh para tu esposa. Por eso piénsalo bien. Y dice ahí la escritura, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? ¿Santo qué es? Santo es, Kadesh. Primera Carta de Corintios también, capítulo 6, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 6:15. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro ¿qué? Por lo tanto, el cuerpo es Kadesh, es santo. Él, su cuerpo es Kadesh. Nadie lo debería de tocar, hombre o mujer, ¿ok? Aquí no somos machistas. Dice la Biblia, hombre o mujer, huye de la fornicación. Pero cuando se case el cuerpo de Raúl, el pobre cuerpecito de Raúl, va a ser exclusivamente de su esposa. Y él va a tener que guardarse toda la vida. Piénsalo bien. Toda la vida. Entonces, si no lo hace, ¿qué va a ocurrir? En el Antiguo Testamento tenías una tribu que era la de Leví, que eran sacerdotes y al pueblo. Pero en el Nuevo Testamento se une el pueblo y el pueblo mismo es sacerdote. Para que no tengamos la excusa. No, es que yo le di el becerro bueno y él le entregó otra cosa. No, ahora tú. Y por lo tanto, dice ahí, en Romanos, capítulo 12, en el versículo 1. Fíjate que todo el Nuevo Testamento es una continua comparación del Antiguo Testamento. Romanos 12, en el versículo 1, dice así. Romanos 12, versículo 1. O sea, todo el antiguo, o sea, tú no sabes Antiguo Testamento, tú no comprendes el Nuevo Testamento. Crees que lo entiendes, pero no lo entiendes. Fíjate, en 12:1 dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, vivo. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento lo que sucede, hermanos, es algo interesante. Primero, lo que sucede es que se va a borrar y ahora el pueblo es también el sacerdocio. Y escucha lo que te voy a decir. Y también se va a borrar, todo es uno. Tú eres sacrificio, pero sacrificio viene de la palabra dam. Y dam significa sangre. Porque si alguien ha matado a un animal, matas al animal y la sangre le sale y como que se le va la vida al animal. Entonces ya cuando se le va la vida, se murió el animal. Entonces, pero es ilógico decir un sacrificio vivo. Porque se supone que el sacrificio está muerto. Pero nosotros estamos vivos. Porque nosotros, aunque estamos vivos, hemos sacrificado al viejo hombre. Y en el momento que decidimos obedecer al Evangelio, Kadesh para Dios. Kadesh para nos ha comprado para el uso exclusivo de Dios. Kadesh. Ahora nosotros tenemos y somos sacrificio de Dios. Pero reitero, ¿qué sucede si decidimos ser profanos? Una cosa es que Misael se case y pues no sabía, no me dijo nadie. Pero ya le dijimos ayer. Entonces, lo que estaría haciendo él es que estaría profanando. No, es que yo la amo con todo mi corazón. ¿Y eso qué? Y fíjate que muchos profanan las cosas por varias cosas. Tú puedes profanar las cosas por dinero. Puedes profanar hasta por comida. Mira, fíjate cómo dice ahí Hebreos. No te enojes, Misael, ¿ok? Está en el amor de Cristo. Pues llegaste a esa hora, ¿para qué llegas? Hebreos capítulo, fíjate cómo es, 12, en el versículo 15. Imagínate, Dios te elige, Dios te separa, Dios te compra y tú profanas. Profanar, hermanos, es prevaricar. No solamente es pecar, es prevaricar. Porque es menospreciar. ¿Dónde está mi honor? ¿Se acuerdan? ¿Qué es menospreciar? Es, por ejemplo, menospreciar es Osiel se casó. Nadie lo obligó. Vino con su camionetota y ella le gustó Osiel y la camioneta también. Y se casó. O sea, nadie. Y entonces, cuando Osiel se casa, hermanos, ahora él decide menospreciar a todas las mujeres de la tierra. Las que están en el puerto, las que están en Houston, las que están en el Valle y en el Valle Hermoso también. Y a todas. Y ahora él acadeja a su esposa. Pero si él empieza a coquetear con alguien más, él está menospreciando. No es que es enojona. ¿Y eso qué? Fíjate que él no eligió sus padres. Pero la familia que ahora tiene es más importante porque él la eligió. ¿Y dejar al hombre qué? ¿Padre qué? Y madre. Pero imagínate tú que ella le da un platillo, le prepara para llevar al puerto. Y este está traumado porque es un gerente. Y entonces está en el puerto y llegan, vamos a tomar break. Y llega Noé, y llega, ejemplo, José, y llega Paco, llegan todos los amigos. Y de pronto saca él su lonchecito que le hizo ella. Y los otros sacan también sus lonches. Y él lo abre y dice, ¿qué es esto? Manaja, se decía manaja, que el maná. Y luego ve los platos de ellos. Y luego saca aquel de este lado, el Paco, saca un mole poblano. Hasta la mujer le puso ajonjolí al lado y hasta se lo avienta así. Era. Arroz mexicano. Y él está. Y luego este de al lado. Resulta que acababa de llegar de Vallehermoso y saca tacos del Dorado. 20 tacos del Dorado. Y él ve el plato de su mujer y dice. Y él está a punto de. Él está a punto de sur, él está a punto de call, está a punto de menospreciar. Y dice, se los cambio. Pero le dice a Noé. Él acaba de menospreciar. ¿Todos se fijan? Eso es profanar. Veamos lo que dice ahí Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o que profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió, ¿qué? Su primogenitura. Él profanó todo por una comida, hermanos. Por un plato de lentejas. Imagínate tú que le cambien a este el mole y él está comiendo y está hasta chupándose los dedos y de pronto entra Carolina, manos, y lo ve y Osiel hace y le da el plato a Paco, pero pues era tan rico, todo manchado de mole. ¿Cómo crees que le va a ir a él, hermanos? Pero imagínate tú, hermanos, hay algo que tú tienes que aprender acerca del orden. No somos muy dados a cambiar, pero en la Biblia hay orden. El primogénito tiene prioridad. Se le daba 2/3 partes de la herencia. ¿Raúl es el primogénito? O sea, los judíos hacían eso. Entonces, 2/3 partes. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pero tú dar tu primogenitura es dar mucho. Y este era un error que ellos podían cometer. Él profanó su primogenitura. Malaquías dice lo siguiente. Ustedes no quieren tener una relación conmigo, dice Dios. Yo los amé. Fíjate, amé más a Jacobo que a Esaú porque él profanó. Tú tienes que entender que cuando tú profanas algo en cuanto a la relación que tienes con Dios, Dios va a quitar todo, toda su protección de ti. Pues dices, pero ¿por qué me pasan tantas cosas? Mira, es bien sencillo. En el concepto de santidad, de Kadesh, dice en el versículo 17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado. ¿Se acuerdan qué hizo Esaú? ¿A poco no? Se puso bien triste. Y empezó a llorar, ¡ay! Puras lágrimas, hermanos, de cocodrilo.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Por eso, cuando Dios te da a ti algo, no lo puedes menospreciar. Cómete todo lo que te haga tu mujer. No voltees ni a diestra ni a siniestra. Solamente ve hacia arriba, gracias Señor, y cómetelo. Y de corazón. Cuando Dios ve esto con ellos, hermanos, entienden este concepto. Ellos sabían que la ley de Dios especificaba. Por eso tú, hermanos, tienes que saber estudiar. Si tú ves el libro del profeta Malaquías, dice ahí en Malaquías capítulo 1, en el versículo 6, se hacen 8 preguntas en Malaquías. Estas 8 preguntas tienen que ver, Dios les hace 8 preguntas. Todo el libro. ¿Por qué y por qué? Y son recíprocas. O sea, les dice, la pregunta contesta por sí mismo. Pero en el capítulo 1, el versículo 6, dice, El hijo honra al padre, el siervo a su señor. En este concepto, ¿qué está diciendo? Bueno, Dios se merece todo lo nuestro, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? ¿De veras? ¿Todo? Entonces, ¿menospreciaríamos a Dios o profanaríamos la ley de Dios? ¿Es posible? ¿Sí? Ellos, fíjate, los trajo de regreso, hermanos. Les deja edificar el muro, el templo, les restituye. ¿Y qué deciden hacer, hermanos? Vuelven a cometer los mismos errores de los otros. Los otros podían decir, es que no sabíamos que nos iban a mandar en esclavitud. Estos sí sabían porque ya lo habían estudiado. Y porque habían regresado. Y por eso Dios estaba molesto con ellos. Y entonces aquí dice la escritura, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué alguien profana? Porque no tiene temor. Hay 4 niveles del temor. ¿Por qué alguien no tiene temor? Lo explico conforme a los niños, ¿ok? Cuando el niño está pequeño, el temor se lo enseñas a través del miedo. Y el miedo viene a través del dolor.
A ver.
¿Te pegó tu papá, Abel? Levanta la mano. ¿Feo? ¿A quién le pegó más, a ti o a tu hermano?
A mi hermano.
Ah, sí, porque es el primero. Les va como en feria, ¿a poco no? Ya los demás son una gara experiencia. Fíjate. Al niño le metes miedo. Si lo alcahueteas, no te tiene miedo.
Esto es,
si el niño hace algo y está mal, el niño te va a mirar y va a ver qué tanto vas a ir con él. Si lo alcahueteas, no te va a tener miedo. A veces un papá y una mamá, a veces uno de los dos más alcahuete. A veces la mamá es más alcahuete. Y entonces le dice, te voy a pegar. A las 3, fíjate, hasta se las cuenta, tampoco no. Y le hace, a la 1, a las 2, y el niño te está midiendo. El niño lo que está haciendo más que está midiendo. A las 2:30. Y así te lo llevas. 2.9999. Infinito. A las 3. Y no le pegas, hermanos. Acabas de mover la línea. Acabas de profanar tu propia palabra. De menospreciarla. Y el papá no avisa, hermanos. Si lo voy a hacer, te pego. No va a haber números. No lo hace. Y cuando le pega, hermanos, duele. Y el dolor, como que te mete en shock. Y estás en shock. ¿Qué pasó? ¿Qué te pones hasta nervioso? ¿Qué pasó? Y el niño tiene miedo. Pero el niño empieza a crecer. Y cuando empieza a crecer, hermanos, empieza a soportar más dolor. ¿Sí te fijas? Entonces te respeta ya no tanto porque le pegas, porque dices, no, porque hace mi papá. Tercer nivel. El niño empieza a tener reverencia. ¿Qué es reverencia? Es, amo a mi papá y amo a mi mamá y les tengo reverencia. ¿Por qué? Porque sé los tipos de persona que ellos son. ¿Tenían las mujeres de esta casa miedo o reverencia cuando oían el camión? Pregunto yo. ¿Era miedo o reverencia? Era miedo, porque si hubiera sido reverencia no hubieran salido. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, y luego viene el cuarto nivel, asombro. Esto es, ¿cómo es que Dios tiene una relación conmigo como ser humano? Entonces, ellos habían menospreciado porque no tenían temor. Ni el temor 1, ni el temor 2, ni el temor 3, ni el temor 4. Y como no tenían temor, hermanos, dice Dios, ¿dónde está mi temor? O sea, ¿quieren que les vuelva a pasar lo que les vuelve a pasar? ¿Quieren que los vuelva a llevar a Babilonia? Ya vieron que lo hice. Ya vieron cuánto sufrieron sus padres. ¿Quieren que haga esto otra vez, que los esparza por toda la tierra? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes. Ok, se entiende que el pueblo no sepa. Es como yo le digo a la gente. Que peque el predicador y que peque el miembro, es el pecado, es lo mismo. Pero no es lo mismo. A ver, espérame, dame tiempo, no te entendí. Mira, si el miembro peca y el predicador peca y hacen el mismo pecado, no es lo mismo. ¿Cómo? O sea, sí es lo mismo, pero no lo mismo. No, no te entiendo. Ok, déjate, lo explico otra vez, ¿ok? Cuando el predicador peca, hermanos, se le hace más difícil que la iglesia lo olvide. ¿De acuerdo o no, hermanos? Porque dicen, pues él se para enfrente y él sabe y él enseña. Por eso, ¿qué decía Romanos capítulo 2? Tú dices que no se ha de ser sacrilegio y lo haces. Tú dices que no se ha de robar y lo haces. Entonces no hay congruencia. Porque el sacerdote supone que tiene más conocimiento. Está más elevado. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, el miembro, pues es que yo no paso al frente. Pero ante Dios es lo mismo. En aquel tiempo decían, bueno, yo decía al pueblo, yo llegué y le di la... Él no me dijo nada. Yo llegué y le di el macho cabrío y él me lo aceptó. Estaba rengo, caminaba medio chueco, no tenía un ojo y él me lo agarró. Y pues él sabe. Y si él sabe, yo no voy a decir nada. O sea, ¿quién tenía que establecer? Es como la familia. Fíjate el peso que cae sobre los padres de familia. Aquí va a todos los hombres. Si tú no dices nada, tus hijos no les va a importar. Ese es el gran reto como padres. Si no digo nada, ¿qué va a pasar? Ahora, ellos, los sacerdotes, menospreciaban. ¿Por qué? Porque ofrecían sobre el altar, ¿pan qué? Pan inmundo. Y fíjate que esto es muy interesante, hermanos, porque cuando hablamos del concepto del pan, y específicamente del pan inmundo, los sacerdotes colocaban 12 panes sin levadura sobre la mesa. Ahora, si tú lees la Biblia, los panes no pueden tener, ¿qué, manos? Levadura. Y la levadura es hipocresía, veíamos ayer. Entonces, ¿por qué no pueden tener levadura? Porque levadura, manos, es el pecado eterno. La soberbia. ¿Qué dijo el diablo? Yo voy a ser como el Altísimo. Se infló. Y luego lo aventó del cielo. Antes de la desobediencia, hay soberbia. ¿Acaso el policía no se daba cuenta que había cámaras? Lo dijo, apágala. ¿Y si hubiera estado Claudia al lado? Voltéate. O sea, se supone que cuando un policía se hace policía, pues se supone que va a obedecer la Constitución mexicana y los... ¿A poco no? Y hacen todo eso que tienen que... Pero luego, si entró por fe, o digo, por feria, ya no fue por fe. Y ellos ponían pan inmundo. ¿Qué quiere decir? Que tenía levadura. Y escúchame bien, por eso es tan importante que el Hijo de Dios tenga orden, organización. Porque nosotros profanamos porque no somos organizados, porque no tenemos orden. ¡Córrele, córrele, córrele! Ya vamos a la iglesia. ¡Córrele! No, y andas corriendo porque no eres, ¿qué? Organizado. En vez de que te levantes en la... Voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y ya a esta hora no voy a hacer nada porque voy. Pero somos bien desorganizados. Imagínate ellos para hacer el pan. Ellos iban a hacer el pan sin levadura, iban a preparar todo lo que tenía que ver con el pan sin levadura. Están emocionados, pero imagínate tú el trabajo que para ellos conllevaba la preparación, hermanos, del pan sin levadura. La masa. ¿Dónde lo iban a hacer?
Pero dicen,
menospreciaban. Dios dijo esto, pero yo no le veo mal si le echamos ahí un poquito de levadura, porque si le echas levadura no tenemos que... Es más, si le echamos levadura, en vez de hacer 12, hacemos 6 y van a aparecer 12. ¿Sí te fijas? O sea, 12 en vez de... Es como cuando alguien te invita a comer a su casa. Fíjate, si ¿sí ven la comida corrida en México? Es la comida codilla, o sea, de codos. ¿Qué es? Viene la persona, le doy sopa y muchas tortillas. El pobre tiene mucha hambre y llega y come. Ya para cuando le das el bistec, ya no tiene hambre. ¿Por qué no le diste el bistec luego? Ellos lo que hacían es que daban pan inmundo, que eran ingredientes que no deberían de haber entrado al templo. Había dos tipos de ofrendas. La de grano, cebada y trigo. Y a esa se le llama oblación. Y el líquido, ya sea de la uva, de la granada, de los dátiles, del olivo. Y eso es libación. Hay oblación y hay libación. Y tiene que ser santo. Todos me siguen. Pero ¿qué pasa, hermanos? Le rebajamos. O sea, yo ahorita fui ahí al hermoso lago de Vallehermoso. Y había ahí un puesto. Y le dije al señor, oiga, ¿de dónde traen la miel? Dice, me la traen de Hidalgo. Le digo, ¿y es pura? Dice, no sé. Bueno, pues tú me la estás viendo. Dice, es que no sé. Le digo, es que yo he comprado miel y la rebajan. Y la miel es uno de los productos que no se echan a perder. ¿O no es cierto, hermanos? La miel es para todo. No se tiene que echar a perder, es así de pura. Aunque sea lo que avienta la abeja, pero ni modo. Es pura la miel. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando no es puro, se echa a perder. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Le rebajamos. Viene el pollo y le inyectan mucha agua. Y te lo venden. Es una hipócritis. Te lo... 3 kilos de pollo, no, son 2 de agua y 1 de pollo. Si te fijas cómo están las cosas, hermanos. O sea, le echan lo que no es. Por eso ahora en Estados Unidos se da mucho la parte orgánica. No es lo mismo comer pollo, hermanos, orgánico, que pollo que no es orgánico. Te lo inflan, te lo llenan, te lo repletan. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Ellos ofrecían pan inmundo porque era más fácil, porque no tenían orden, no tenían una organización. Entonces, a veces nosotros decimos, si dice la Biblia jugo de la vid, pues que sea 100% puro. ¿Por qué? Porque es lo que dice Dios. Pero es que no somos ordenados. Ya se acabó, vete a la tienda por uva, que aunque sea un Boeing de uva, lo que sea, pero que traiga uva. Pero fíjate lo que trae. Porque no somos ordenados ni qué. Ni organizados. Es que se acabó el pan, pues tráete la tortilla. Pero la tortilla no es aceite de oliva, no importa, tráetela. Pero trae un poquito de levadura, pues ni modo. Porque el orden y la organización nos lleva a profanar. Mira, si Esaú dice, me va a dar hambre. Mejor sabes que voy a, de todo lo que cazo, voy a preparar ahí unas carnes secas, ahumadas, y me las voy a traer aquí. En mi cinturoncito, y cuando yo regrese, siempre voy a agarrar y voy a comer. Organizado y ordenado. Entonces, cuando llegó y tenía mucha hambre, ¿y a qué le ofrece el plato de lenteja? Le dice, no, mira, ¿quieres tú? Que yo no te voy a dar mi progenitura. No, yo no voy a progenitor. Está más bueno esto que tus lentejas. Porque el orden y la organización hacen que una persona prevarique, que una persona profane. Y entonces ellos, porque no eran ordenados, no estaban haciendo lo que era correcto. Nosotros pasa a veces lo mismo, hermanos. Porque no somos, ¿qué? Ordenados. ¿Cómo somos, qué? Organizados. Fíjate, como mujer, escúchame bien. Lo digo no porque soy machista, pero la mujer normalmente hace siempre algunas tareas del hogar. No digo que el hombre no le ayude, le puede ayudar, eso es correcto. Fíjate, la mujer anda gritando en la mañana el domingo.
¡Muévanse! ¡Para eso los tuve! ¡Apúrense que llegamos tarde!
Todo el camino, ¿a poco no? ¡Muévanse! Y va corriendo y gritando y aventando a todos, ¿a poco no? Y nada más pasa la puerta. ¡Aleluya! Como que se identificaron algunas. Quítese toda gritería de vosotros, dice el apóstol Pablo a los Efesios. ¿Por qué? ¿Por qué si la mujer, pero por qué anda gritándoles a todo? Pero bien que andaba con sus palomitas y una noche andes viendo el cine, ¿a poco no? A las 12, todos, y pues, organizado. Si es sábado, voy a dormirme temprano. Si es sábado, voy a plancharle a la familia. Es más, a la entradita está su vestido, está su camisa, está todo, ¿a poco no? Pero no, todo en la mañana. Y viene enojada, y muévete, y grita. Y oye, pues espérate. Y profanan ello. Porque a veces, hermanos, hasta andan jalando al niño, ¿a poco no? Se molesta, se enoja por el orden. Ellos traían pan inmundo y lo ponían. Ellos decían, es que no está mal. Yo no lo veo mal, decían ellos, porque luego dice ahí la escritura, dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Yo te estamos dando 12 piezas de pan. Pero ¿cómo me la estás dando? Escucha bien, cuando uno aplica el Kadesh en toda su manera de vivir, dice la escritura, ser santos en toda vuestra manera, ¿qué? De vivir. Cuando uno lo aplica, hermanos, bien bonito. Porque imagínate, hermanos, cuando tú le das algo a tu esposa, bonito, ¿a poco no? Imagínate, teniendo el aguinaldo, el dinero, la heredad como primogénito, pudiéndole dar a tu esposa un diamante, pudiendo, o sea, una cosa es que no puedas, Irán, pero puedes. ¿Qué agarras? Hay una, bueno, fuera circonia, pero ahí agarras un plástico ahí transparente y lo pules y órale, ahí está, y se lo das a ella. Y aquí la pregunta sería, hermanos, ¿no se merece la mujer todo? ¿Amén, hermanas? Ay, sí, amén. Voy a pasarte la gritería, no decía nada. Entonces, fíjate qué importante, hermanos, es el concepto de la santidad. Fíjate, Ashley, cuando llegan sus hermanos, ¿se debería de esforzar? ¿Amén? Sí. O sea, la esposa también anda todo el día ahí en el teléfono, ¿va? Hasta se aburre de tanto video. Ay, este ya lo vi, ya, otros. Ya. Y llega y de pronto oye el camión que viene el esposo. Ahí le anda preparando un sándwich al pobre. Ahí come lo que puede. No. Ahí abre la lata y ahí órale, unos frijoles. No. ¿Ustedes se acuerdan las mujeres de antes? ¿Qué? ¿Cómo cocinaban? ¿A poco no? Sacaban la zanahoria de la tierra y la lavaban. ¿Se acuerdan, hermanos? Fíjense, así, mira, así. ¿Se acuerdan, hermanos? Es más, hacían un caldito y de pronto venía corriendo la gallina y la agarraban así. Y era orgánica, hermanos. Ahora, el cocinero, el pollero, te lo hace todo. Y ni así. ¿Amén, hermanos? Ay, sí. ¿Por qué? Porque eso es profanar, es menospreciar. Es menospreciar a Dios. Y ellos están, ¿en qué te? Y fíjate, el problema con eso es todavía, ¿en qué? ¿En qué te hemos deshonrado? Decían. Fíjate, hermanos, la hipocresía. ¿En qué? No es que no sabían. Es que se andaban, ¿qué? Haciendo que no sabían. Por eso, hijos, Caleb, Ashley, Misael, cuando ustedes van, ya venimos. ¿O no es cierto, hermanos? Ya sabemos. Es más, como los conocemos de toda la vida, ya sabemos cuando están mintiendo. No tenemos que ir a un entrenamiento de la FBI, ya sabemos. Cuando mueven los ojitos así como, No, papá, yo no fui. ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué tan nervioso? Ellos sabían y estaban haciendo mal. Los sacerdotes, dice la escritura, ahí dice, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Hermanos, en la iglesia Dios ha establecido en su ley cómo debemos adorarle. No podemos menospreciar. Dios se merece, hermanos, lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. O sea, si vamos a comprar unas ollas para la iglesia, lo mejor. ¿Amén, hermanos? Amén. Ay, sí, las ollas, sí, amén. O sea, Dios se merece lo mejor. ¿Y por qué Dios se merece lo mejor, hermanos? Porque Él es Dios. Imagínate, pudiendo comprar las ollas o el diamante, le compras plástico. No le podemos dar a Dios menos de lo que nos damos a nosotros. Porque tenemos que ser santos en toda vuestra manera, ¿qué? De vivir. Entonces, ¿cómo nos puede? Fíjate, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? En la ofrenda, así deberíamos ser estrictos, hermanos, en la ofrenda. Sacas dos billetitos, pero uno está bien gastado. Es la misma cantidad. Y el otro está bien bonito. Lo que es el valor, pero la intención... ¿Darle el bonito? Es la intención, hermanos. O a ver, ¿cómo le darías a tu esposa las flores? Cuando agarras una rosa, ponme atención, ¿ok? La rosa tiene que estar cerrada. Con tus dedos lo vas a agarrar así. Si no está dura, no le des esa rosa. No le va a durar ni 3 días. Tiene que estar dura. Y si está durita, mira, le va a durar 1 o 2 semanas. A ver, le mandé unas cosas a mi mujer. Y le dije al muchacho, porque yo estaba viajando, le digo, ¿las tocaste? Dice, ¿pero qué le toco, hermano? ¿Tienen espinas? No, lo de arriba, los botones. Dice, ¿cuáles? No trae botones. Lo de arriba, agarra así. Y le dice, no, sí, ¿está dura? No, a ver, busca. Esta está, esa es. ¿Y duraron 2 semanas? ¿O no? Pero dice un hermano que es de... No dije yo. Le voy a comprar de plástico. ¿Para qué? Para que nunca más quemados. ¿Le vuelva a qué? A comprar. Fíjate que a veces, hermanos, somos bien, bien así con Dios. Pero Dios se merece lo mejor. Porque ellos, dice ahí en el versículo 5, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O sea, les pregunta, ¿no es malo? Y la respuesta es, ¿qué, hermanos? Sí. Fíjate, ¿qué diría tu esposa si llegaras con una flor y se la dieras, pudiéndole dar 12? ¿Qué diría tu esposa si le dieras un beso, pudiéndole dar 12? Pero sería mejor un beso de corazón que 12 con hipocritis.
Entonces,
Dios lo que espera es eso. Ahora, ¿por qué espera eso, hermanos?